agua.
Estar informado.
Quel bonheur pour l'Olympique de Marseille et quelle tragédie, on peut l'appeler comme ça, parce que ça va quand même virer à la tragédie.
Par Meïté et Coquet en deuxième rideau, deuxième poteau, il n'est pas en position de hors-jeu à haut niveau.
Le movimiento de la parte de la prensa y bueno, y de la gente ya lo he visto en los días que llevo aquí en Salónica. Bueno, espero poder aportar todo lo que la gente espera de mí.
Η παλιά για τον Κότια αφήνει το παιχνίδι βοηθός. Ο Κότια σε θεστέτα τέτ με τον Μάλαρτς. Πλασάρι 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης. Με σκόρερ τον Κότια, τον Ισπανό.
Yo creía que no me iba a caer de esta manera, ¿no? Pero está claro que tengo sentimientos y estos son reales. Yo creo que tengo que agradecer a todo el mundo lo que haga hecho por mí en este club. Yo he visto una oportunidad que es la oportunidad de mi vida porque tengo una familia también.
Dentro de algunos minutos, a la 1:05 de la tarde para ser más exactos, llega desde España el nuevo refuerzo de Blooming. Se trata del delantero Sergio Contreras. El español de 30 años jugó en el Olympique de Marsella, Sporting de Lisboa, Aris de Grecia, entre otros equipos.
Bueno, ya es un jugador contratado, ya viene con todo arreglado. Bueno, ojalá Dios quiera que pueda hacer lo que...
Durante su extensa carrera deportiva, nuestro protagonista, que seguro que ya por los sonidos van intuyendo quién es, fue conocido por ser el primer jugador español en marcar en 8 países, en 8 ligas diferentes. El delantero malagueño, tras debutar en el Málaga, jugó en equipos de primer orden europeo como Olympique de Marsella o Sporting de Lisboa, pero donde se convirtió en leyenda y donde han escuchado buena parte de esos sonidos fue en el Aris de Salónica de Grecia. Aquí servidor, Emilio Guerrero, pudo ver personalmente como era venerado en la ciudad griega, donde tenía la condición de divinidad. Jugó en Alemania, en Estados Unidos, en Azerbaiyán, en Bolivia o en la India, y lo último que supimos de él es que había ingresado en la cárcel por liderar una red dedicada al narcotráfico. Tras pasar un tiempo en la cárcel, hoy nuestro protagonista se pasa por Deportes Cope Málaga para conocer toda su historia y repasar su apasionante trayectoria deportiva. Hoy en Deportes Cope Málaga, en esta jornada de miércoles 11 de marzo, nos visita Sergio Contreras, más conocido como Coque. Coque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo muy bien.
Oye, tu vida da para un libro, para una película, para una serie de Netflix. Es tremendo todo lo que te ha pasado en tus 42 años de existencia, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? De hecho, lo de Netflix, aunque no te lo creas, es algo que se me ha propuesto desde Francia, desde otro sitio. Y bueno, es algo que se ha estado estudiando. Pero bueno, mi carrera deportiva en cuanto al deporte se refiere, pues creo que me siento un afortunado porque, bueno, tengo la posibilidad de poder haber jugado en muchísimos países, en muy buenos clubes. Y bueno, quizá mi carrera en estos tiempos podría ser otra también, quizás en mejores clubes. Pero bueno, la verdad que me siento orgulloso de lo que he hecho en mi carrera deportiva y bueno, es la que tengo y bueno, son recuerdos inolvidables que bueno, agradecido a la vida por lo que se me ha dado.
¿Qué es de la vida de Coque en la actualidad?
Bueno, pues a día de hoy, como bien has remarcado, pues bueno, tuve los problemas que tuve con la justicia. He estado un tiempo largo en prisión. Bueno, en prisión largo es un día, ¿no? Pero he estado un tiempo en prisión y, bueno, a día de hoy, pues disfrutando de algo que la gente normal nunca nos paramos a pensar porque la libertad es algo muy valioso y hasta que no la pierdes, pues no sabes lo que es. Por eso digo que la gente normal no piensa en su libertad, porque no piensa en cometer los errores que otros hemos podido cometer, o aunque el error está ahí a la vuelta de la esquina. Puedes entrar en prisión por diferentes motivos. Y bueno, es algo muy valioso, y ahora mismo lo que hago es pues disfrutar de mi familia, de mis amigos y de mi vida en libertad.
Oye, Coque, después de repasar que has jugado en 8 países diferentes, fuiste portada mucho tiempo de la prensa española, precisamente porque has sido, y yo creo que no habrá más casos todavía en la actualidad, de estar en tantas ligas diferentes. Además, en todas las ligas que has jugado has marcado un gol. Has tenido una trayectoria tremenda jugando en equipos como el Olympique de Marsella, el Sporting de Lisboa. Y ahora la pregunta es claro, un tío de tu trayectoria, ¿qué le lleva a cambiar de vida tan tremendamente diferente y pasarse a, no sé si puedo decirlo de esta manera, al lado oscuro? Y, bueno, no sé si es verdad o no, liderar una banda dedicada al narcotráfico.
Bueno, pues la verdad que los errores que uno ha podido cometer, pues bueno, después de dejar el fútbol, uno con el fútbol pues mueve cantidades de dinero muy importantes, y bueno, quizás se me presentaron oportunidades que en ese momento pues no creía que eran peligrosas. Uno no le da valor a lo que está haciendo hasta que te viene el problema encima. Creo que todo empezó con un poco de inconsciencia. Y es algo que es difícil de parar cuando vives bien económicamente de esa manera. Y como te digo, cuando te quieres dar cuenta, pues estás metido en un problema que te priva de tu libertad. Y bueno, y por desgracia arrastras a muchísimas personas de a tu alrededor, como mi familia, mis amigos, que quizás no ni merecían pasar por lo que pasaron, ni tenían por qué, ¿no? Yo me considero una buena persona, que con una familia humilde, que nunca hemos representado esos valores, pero como te digo, en cierto modo te despistas, te va llevando por el mal camino, y hasta que no te dan una bofetada, pues no te das cuenta, y quizás lo que me pasó a mí, ¿no?
Estás todavía como libertad vigilada, tienes condena hasta 2028, ¿no?
Sí, la verdad que mi condena fue un poco ejemplarizante, quizás por lo mediático, por lo que quizás a la justicia pues no le gusta que una persona aparentemente ejemplar se dedique a esas cosas. Y bueno, quizás se me tomó por ejemplo. Y bueno, fue una condena larga de 6 años, que en cierto modo he tenido mucha suerte, porque me encuentro en libertad vigilada, que bueno, tengo una pulsera en el tobillo. Y bueno, yo digamos que a la mitad de mi condena, pues desde entonces estoy con una pulsera. Otras personas no corren la misma suerte, pero bueno, yo también me porto bien. He colaborado en prisión en hacer un programa contra la prevención de la delincuencia juvenil. He salido a escuela a dar charlas de mi experiencia, para que no cometan los errores que yo he cometido. Y bueno, me he ganado ese privilegio, y bueno, estoy disfrutando de esa posibilidad, porque otros con una condena como la mía quizás todavía estarían en prisión. Que quiera que no, yo estoy condenado, yo no puedo cometer ni el mínimo error, ¿no? O sea que tampoco ando por la calle como una persona normal, tengo mis horarios y demás.
Te di una entrevista, creo que fue en Francia, que decía: he sido condenado, estoy pagando por ello, pero no soy ningún Pablo Escobar.
Claro, porque yo no soy una persona peligrosa, no soy agresivo, no he tenido armas en mi vida. Simplemente he hecho cosas que no están bien hechas, pero como si fuera un empresario, como aquel que se dice. He hecho cosas que no están bien, pero sin crear ningún tipo de violencia, aunque el tráfico de droga va relacionado con la violencia, obviamente, pero no es mi caso, no soy ese tipo de persona. Simplemente he cometido un error, que he estado ganándome la vida de una manera que no es la legal, ¿no?
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Vaya vida la de Coque, ¿eh?
Bueno, como dice él, yo, vamos, pagaría por tener ese documental de Netflix y se diese, porque ya no solo en lo personal, sino también en lo deportivo, Coque ha sido un enorme delantero, lo han escuchado, venerado en Salónica, muy querido en Marsella, precisamente. Y yo creo que de los errores aprende. Él cometió un error, ha pagado por ese error. Mi pregunta es si te arrepientes, si en todo ese tiempo que tú has estado sin libertad, le has dado mucha vuelta a la cabeza, ¿por qué lo hice, por qué hice esto? ¿O tienes tu conciencia tranquila? Oye, tuve que hacerlo, vi la necesidad personal y familiar, lo hice y si se me presenta en un futuro, lo volvería a hacer, ¿o no?
A ver, me arrepiento obviamente porque nadie merece pasar por lo que... por prisión. Creo que no es el sitio adecuado para cualquier persona, pero... deberían estar hechas para las personas que realmente lo merecen. Obviamente el código penal es como es y yo he cometido un delito y hay que pasar por ahí, pero obviamente que me arrepiento porque es algo que me gustaría tachar de mi vida, pero por desgracia no es algo que pueda a día de hoy. Me arrepiento porque no es algo que se merezca ni yo ni mi familia, pero en su momento pues pensaba que no pasaba nada, que lo veía como un juego y no le daba ese valor que hoy, pasando por prisión y con todos los problemas que he tenido, pues sí le doy. Pero obviamente me arrepiento, claro.
Me gusta la frase que has dicho al principio de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como es el tema de la libertad. Hemos escuchado al principio en Salónica cómo nombraban Coque, Coque, Coque. Hemos visto estadios llenos como en Francia que celebraban tus goles. Claro, rodeado siempre porque el dinero llama a la gente, porque hay mucha gente interesada, siempre rodeado, siempre con mucha gente a tu alrededor. ¿Cómo han sido esos días en los que no tenías a nadie, que estabas solo?
Bueno, la verdad que sí, bueno, te sientes solo. Por desgracia tengo otra más que contar, que me la he pasado todo este tiempo con mi hermano, porque este problema, como te digo, he arrastrado a mucha gente que han pagado prisión siendo inocente. Mi hermano, yo no podría decir que mi hermano ha sido partícipe de esto, pero era una persona que estaba todo el día conmigo y al final pues le tocó pagar algo que no hizo, y tanto mi hermano como mi mujer. Pero bueno, eran conscientes de lo que yo hacía, pero y bueno, me tocó vivirlo con ellos la mayor parte. Y mis mejores amigos, mi familia, nunca me han dejado solo, pero obviamente yo el tiempo que estaba en prisión yo no quería que nadie viniera a verme. No creo que sea el sitio adecuado para que una madre o un padre venga a hacerlos pasar por controles de seguridad. Es un momento duro porque lo puedo vivir en mis propias carnes, porque yo he salido antes encima que mi hermano. Mi hermano viene de salir hace unos meses y me tocaba cada domingo ir a verlo. Y no es plato de buen gusto ir a ver a nadie a prisión. Que esté escuchando la radio y tenga algún familiar, algún amigo, pues sabe muy bien lo que estoy contando. Y por desgracia no es el mejor sitio ni algo que me gustaría que nadie viviera. Y bueno, yo he sufrido por mi libertad, o sea, por mi privacidad y libertad, pero no puedo decir que yo lo he pasado mal en prisión. Lo he pasado más mal por la gente que me quiere que por mí. Yo mi día a día en prisión me lo he tomado como un entrenamiento personal, fortaleza mental. Yo entré en prisión hecho muy gordo, fuera de forma total, y me lo tomé como un sitio para, venga, cambiar la mentalidad, entrenar, comer lo mejor posible. Y bueno, fortaleza mental, creo que es un sitio para hacerte fuerte. Oye, mentalmente.
¿Se hace amigos en la cárcel?
Sí, de hecho tengo un grandísimo amigo que soy padrino de su hija. Justo antes de empezar a hablar aquí, pues me ha hecho una videollamada. Y bueno, pues sí, una persona que la primera persona que le preguntó cuando él entró ahí, entró con la ropa sucia, sin zapatos. Y hola, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? Fui yo. Y desde ahí, pues, nos hicimos como hermanos. La amistad en prisión es, te diría que más fuerte, más leal que en la vida normal. En prisión también hay gente muy buena. Te puedes encontrar, ya estamos viendo hoy día la gente que entra en prisión, ¿no? Te puedes encontrar cualquier persona que tiene un problema a día de hoy, se salta un semáforo, le pasa algo y acaba en prisión, por desgracia.
¿Has recibido el perdón de los que te quieren, de tu familia?
Obvio, yo desde el primer momento ningún reproche, tengo muy buenos amigos y todo el mundo sabe cómo yo soy realmente. El primero que me ha apoyado y me ayudó en su día fue mi abogado, que creo que es una grandísima persona, Eduardo Aguilera, que bueno, desde aquí le mando un saludo y que es un gran profesional y conmigo se ha portado como un amigo más que como un profesional.
¿Has estado en Alhorín de la Torre, sí, no? ¿Ahí donde has pasado la mayor parte de tu condena?
Ahí estuve 20 meses y luego he estado un año más en Granada, en Albolote.
Una cárcel complicada, ¿no?
Bueno, la verdad, cualquier cárcel...
No sé si hay alguna buena o mala, pero la fama que tiene la de Albolote...
No, cualquier cárcel es complicada, pero en prisión el que va bien al final le va a ir bien y el que va mal va a acabar muy mal porque es un sitio ideal para acabar fatal. Pero al final la gente buena pues acaba haciendo buenas amistades, encontrando gente buena y tratando de llevarlo lo mejor posible. Es un sitio que no es el ideal, pero al final tienes que sacar lo positivo de cada lugar y en prisión hay pocas cosas positivas, pero lo que te digo, el saber valorarte a ti mismo, la fortaleza mental y tener paciencia, la paciencia o la aprendes a tener o vas mal.
Antes hablábamos de toda la gente que estaba contigo, ¿verdad, Coque? Pues, como ha sido futbolista, pues ha tenido, imagínate, estadios enteros y demás. Hemos hablado de la soledad. Y cuando sales, ¿recibes el rechazo de la gente? Y quitamos a tu familia porque evidentemente te apoya. El amigo, el vecino, el miradas, no sé, ¿has sentido ese rechazo?
Es algo que para mí es un problema. La sociedad, por desgracia, te señala, te valora por estas cosas. Más que nada lo hablo por mí porque hoy día llevo una pulsera y, por ejemplo, el verano pasado vas en bañador y se te ve la pulsera y lo primero que hace la gente nada más entrar a un sitio, te mira la cara y directamente te está mirando el pie y tú ya notas como esa valoración de ti que no es buena.
Y no, diciendo, te conocen.
Y no tienen ni idea y seguramente esa persona es peor que tú humanamente. Porque yo soy buena gente, no sé, yo me defino yo mismo, yo soy buena persona. ¿Entiendes? Y que te miren así, por ejemplo, yo voy al colegio de mi hija. La gente sabe quién soy porque he jugado fútbol, ¿sabes? Los padres, ¿sabes? Pero muchos padres te miran como diciendo, mira este, ¿entiendes? Y eso está mal. Y por desgracia, pero bueno, no podemos querer que cambiar la sociedad y cómo es todo el mundo, pero no está bien. No todo el que pasa por prisión es mala persona o es...
Coque, ¿qué haces ahora? ¿Qué es de la vida de Coque ahora mismo?
Bueno, pues como te digo, disfrutar de mi gente, de mi hija, la llevo todos los días al colegio, la recojo, cosas que no he podido hacer antes, disfruto de mis padres que por desgracia ya están muy mayores, con ciertas enfermedades, han disfrutado de su hijo muchísimo con el fútbol, han, como se dice aquí, vacilado de hijo durante mucho tiempo y los pobres pues han tenido que comer mi problema y pasar la vergüenza que han pasado. Y en estos momentos, pues las cosas que uno no le daba valor antes, pues son las que más valor le dan ahora, ¿no? Y es lo que estoy haciendo ahora, disfrutar de mi libertad y del momento con los míos, ¿no?
Esa es una de las etapas de tu vida. Para acabar con esa etapa de tu vida, me imagino que ya deseando olvidarla y afrontar otra etapa diferente, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es algo que ya lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de eso, fue en el 2019 y entre tiempo en preventivo en prisión, más luego la condena y ahora con la pulsera, pues ya llevamos 7 años de problemas y todavía me quedan 2 más. Por desgracia es algo que no puedo tachar, pero quiero empezar a olvidar esto y que lo antes posible pues que no se hable más de esto y ya está. Pues son cosas que pasan en la vida y seguramente hay cosas peores, pero la peor de mí de momento es esta y bueno, espero que nunca más, ¿no?
¿Le ha hecho Coque daño a alguien?
Yo, que yo sepa, bueno, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijas, porque los he hecho pasar por un momento que no se merecen, porque bueno, creo que soy buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, y por estas circunstancias pues lo he empañado un poco todo.
Coque, tu vida es apasionante, como decimos, has jugado en muchos países. Yo viví personalmente, creo que fue 2007, en Salónica, un momento para mí único, irrepetible, que es verte en el Alessandro Melatrón, venerado por los que llenaban las casi 7.000 butacas de ese escenario. en un partido que jugaba el Unicaja. Tuve la ocasión de compartir contigo programa, parte de la retransmisión. Una vida tremenda la que ha vivido, porque los futbolísticos han vivido cosas muy bonitas, Coque.
Como te digo, en el tema deportivo he sido afortunado, he tenido mucha suerte. He jugado en grandes sitios, en grandes ciudades, grandes clubes. Lo único que puedo decir es agradecido a la vida, porque llegar con 19 años a Marsella, estamos hablando Marsella hoy, París Saint Germain, pues porque los jugadores que han pasado y por la inyección económica que ha tenido ese club, pero el equipo por excelencia de Francia es el Marsella, o sea, el Real Madrid francés. Eso fue con 19 años aterrizar ahí solo, cuando yo de aquí, yo todo el día con mis padres, con mis hermanos, nadie se creía que yo me iba a adaptar así. La verdad que bueno, que a día de hoy hablo un montón de idiomas, he disfrutado muchísimo de fútbol.
Todo arranca en tu Málaga natal. Yo recuerdo, fue un sábado, un partido frente al Valencia, que salta la noticia de que era tu representante por aquel entonces, de Manel Ferrer, que Coque dejaba el Málaga después de hacer una Copa Intertoto tremenda, de participar en la Copa de la UEFA, de marcar con el Málaga tanto en Intertoto como en la UEFA, de que te marchabas a Marsella. Y fue un impacto en la ciudad, que un canterano, un joven valor con 19 años, todavía no asentado en el Málaga, diera ese paso tan importante y todo lo que vino después.
Pues sí, la verdad que tuve mucha suerte.
¿Por qué te fuiste del Málaga, Coque?
Pues bueno, nunca terminé de dar el salto a sentarme en el primer equipo. También no se daban las oportunidades que se dan hoy. Ten en cuenta que los jugadores que había en mi posición en esa época, pues era Darío Silva, Deli Valdés, no era cualquier cosa, no era fácil meter la cabeza ahí. Y bueno, jugaba en el filial, que jugaba en segunda división, que bueno, hicimos unos años increíbles, con unos jugadores increíbles, con un entrenador increíble. Y bueno, cuando se te presenta una oportunidad así, como te digo, es que un equipo grande de Europa, no sé el Marsella cómo estará calificado en Europa, pero yo que lo he vivido sé que es un club muy grande. O sea, en España lo pondría detrás del Madrid y del Barcelona.
Coque, y después de Marsella, la aventura más grande de tu vida, yo creo, ¿no? Yo creo que si te hablamos de una ciudad, vas a decir Málaga porque naciste y te criaste aquí, pero yo creo que la segunda va a ser Salónica. ¿Cómo es ese matrimonio con Salónica, que lo que estás deseando es volver a Salónica? Esto para los periodistas griegos va a ser un impacto. Coque, quiero volver a Salónica.
No, bueno, es algo que ya saben. Hace poco tuve una entrevista con ellos, estuvimos casi 2 horas hablando. Bueno, eso fue un idilio a la primera, como se dice, ¿no? O sea, yo del primer día que puse un pie en Salónica, caí de pie. O sea, el club llevaba unos años que no terminaba de asentarse. Bueno, acababa de volver a Primera División y, bueno, llegamos a una camada de españoles y la verdad que fue espectacular. Y, bueno, yo digamos que era el ojito derecho de los aficionados porque, bueno, la verdad que me fue muy bien. Jugué muy bien, jugué muy buenos años. Creo que fueron mis mejores años como futbolista. Y bueno, yo conseguí un gran contrato que, por ejemplo, en España en esa época pues no lo conseguiría. Y bueno, no podía marcharme de ahí. Me salieron opciones de ir a clubes como Olympiacos, Panathinaikos, pero es que lo tenía todo. Tenía el amor de incondicional de una afición increíble. Jugaba en un estadio que tenía 25.000 personas cada partido. Y
el Príncipe te llamaba, ¿no?
Sí, bueno. Y era, para mí, cada fin de semana era muy ilusionante jugar en ese estadio con ese aficionado. La verdad que he sido muy feliz en Salónica y, bueno, estoy deseando poder viajar para ir de
Salónica, visita. Javi, es una ciudad muy parecida a Málaga. Sí, yo me acuerdo que él me llevó a los
proyectos
que estuvimos allí.
Con Mar,
nos llevó a una parte que había como un mirador y se veía desde el mirador. Y dice, mira, ahí están las dos partes de la ciudad. El campo del Pau de Salónica y el campo del Aris.
Sí,
y
bueno,
la famosa Torre Blanca de Salónica.
Digamos, Salónica como ciudad es espectacular. Se vive increíble. El clima es muy bueno. Y bueno, la ciudad pues se divide en dos clubes. Yo lo asimilaría a Sevilla-Betis. Y bueno, hay una rivalidad muy bonita y la verdad que, por ejemplo, que te conocí en Salónica, ir a ver también un partido de baloncesto del Aries es increíble. y bueno, una experiencia inolvidable y que bueno, que voy a llevar para toda mi vida. O sea, Salónica va a ser mi segunda casa para siempre, ¿no?
Habla griego, ¿eh?
También hablo
francés,
griego, hablo
griego,
francés, griego, inglés, hablo de todo, un poco rumano, es que hablo de todo, es que la verdad que se me han dado bien los idiomas, también es algo que me ha llamado siempre la atención y se me da bien los idiomas.
Bueno, después de Grecia ya viene ya un poquito ya de Willy Fop, ¿no? Ya empieza uno ya a viajar.
Estados Unidos, Juan el Rayo.
Sí.
Y luego Bakú
en Azerbaiyán,
¿verdad? En la India, ¿no? También.
Sí, en Bolivia.
Bueno, en Alemania, ¿no? Se juega también.
Alemania, el único sitio que he estado que no sea España en segunda división ha sido en Alemania. Es el único país que he jugado en segunda división. El resto ha sido todo en primera división y en casi todos los mejores clubes de cada país, pero sí, un poco en plan Willy Fox, porque bueno, fútbol no era lo que es hoy y bueno, ya uno quería mantener su estatus económico y las únicas opciones que se te daban eran este tipo de países. Y bueno, eran las oportunidades que me iban saliendo y no le tenía miedo a ir a otros países. El jugador español ahora ya se va extendiendo más, pero
sí,
en mi etapa raro veías un español en
el
extranjero.
Oye, el partido que tengas más recordado, el gol más recordado de toda tu carrera, de todos los clubes, ¿cuál es el que más recuerdas?
Bueno, el primero que marcas con el Málaga, pues yo creo que será el más importante. Recuerdo fue contra Willem Tu en Intertoto. Bueno, ese es el primero, el principio de todo, como podemos decir. Pero luego ha habido goles también muy bonitos y muy importantes. El primero que marco en Marsella contra San Etienne, que es un club.
¿Lo hemos escuchado?
Sí, lo hemos escuchado en el gol, sí, en la retransmisión, sí. Y el día que vienes tú a Salónica, eso es entre semanas.
Sí.
Y el domingo anterior jugamos a Arispao, que en el campo nuestro, y quedamos 3-1 y marco dos goles. Por eso el recibimiento que me hacen en el estadio de baloncesto. Ese también fue, yo creo que también muy remarcado en mi historia.
Coque, ¿cuánto valdría el Coque hoy en día?
Yo,
o sea, 2026, que el Coque de hoy, ¿cuánto valdría?
No quiero ser un
pedante,
idiota ni un gilipollas diciendo algo que la gente dirá este que se cree, pero yo te digo la verdad, no te miento, hoy como está el fútbol, yo valdría mucha pasta, no por nada, porque que antes fuera de retransmisión te contaba, yo jugaba por puro talento, no por jugador que entrena, que le gusta ir a entrenar, que va a gimnasio, se machaca, cuida la comida. Hoy el talento está difícil, se paga muy caro. Yo no sé lo que valdría hoy, pero mucha pasta jugando en esos equipos que he jugado, jugando en el Marsella con el 10, con 19 años. No sé, el Marsella vende jugadores por 40, 50 millones de euros. Es que no sé, es que es una barbaridad.
Oye, Coque, para el que no te haya conocido, porque yo muchas veces doy por hecho, ya tenemos una edad, tú tienes 42, yo tengo unos poquitos años más que tú. Te he visto jugar desde el filial, desde el juvenil, a toda tu trayectoria deportiva, y sí que te conozco, sí que, pero ahora hay gente muy joven que yo doy por hecho muchas cosas que la gente no ha vivido. ¿Qué características tenía el Coque futbolista, el Coque delantero?
Bueno, yo era un delantero, no tan delantero, yo era un 9-10, era, sí, salvando las distancias, obviamente era un Benzema del día de hoy. Me veo más así, más que un tipo Benzema que un tipo Gonzalo, ¿entiendes? De Real Madrid, no soy un 9-9, jugador de venir a recibir, de darse la vuelta, un media punta delantero. No sé, pero hoy te lo digo, de verdad me valdría mucha pasta.
Coque, y si te hubieses ordenado en la vida en cuanto a comer, descanso, ser un loco de la preparación, de estar, o sea, todo el mundo sabemos que tienes un gran talento, pero si tú dices, yo con 20, 25 o 30 años me hubiese cuidado, me hubiese tenido una vida ordenada de comida y demás,
sí,
hubiese llegado, sí, a un grande.
Sí, sí.
Grande,
sí,
grande.
Yo estoy seguro de,
¿verdad?,
ello. Estoy seguro de ello porque es que he tenido muchos compañeros que han jugado en grandes y no tenían las condiciones que tenía yo, pero tenían otras, llevaban una vida mucho más equilibrada que la mía,
claro.
No trasnochaba como a lo mejor yo trasnochaba. Yo no es que... No, yo no salgo de fiesta, yo no bebo alcohol y en mi vida he bebido alcohol hasta el día de hoy con 42 años, pero soy una persona que le gusta estar en la casa con los amigos y acostarse a la una de la mañana y luego llega a entrenamiento hecho mierda y no tiene ganas ni de ir a coger una pesa. Pues si en ese momento hubiera pensado uno más en cuidarse y en entrenar para uno mismo, pues estaríamos hablando de otra cosa, de haber jugado en el Real Madrid, un equipo así, seguramente, pero cada uno tiene la carrera que tiene y por circunstancias, pues uno juega en el Levante y otro juega en el Madrid. Seguro que el que juega en el Madrid es porque hará todo lo que estamos hablando y el del Levante pues no lo hará todo.
Coque, y a los chavales que nos están escuchando ahora mismo, que yo que la gente dirá, bueno, pero está hablando desde su prisma, ¿qué consejos le das al chaval que está jugando ahora, que tiene 14, 13 años, que ha cambiado la vida por completo, que no es nuestra vida de nuestra época, ¿verdad? La tuya como jugador y demás. A esos chavales, ¿qué consejo les daría? Porque el fútbol de hoy ha cambiado, creo que para peor.
Sí, no, el fútbol de hoy es muy táctico. A ver, el consejo le puedo dar a día de hoy, primero, la ilusión por el fútbol, porque eso es algo que tengo yo a día de hoy, el que te guste lo que estás haciendo. Eso es lo primero. Y segundo, el que tiene 13, 14 años a día de hoy no es tonto y sabe si es bueno de verdad o no. O sea, y tiene que saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus carencias. Y si de verdad tiene un talento superior al resto, pues que lo explote y que explote otras cosas que seguramente no tiene, porque el jugador de talento pues no le gusta entrenar o cualquier otra cosa, que lo haga, porque al fin y al cabo el fútbol es muy bonito, llegar es muy difícil y mantenerse en esos niveles pues todavía más, ¿no?
Coque, ¿en el fútbol se tiene amigos?
Sí, bueno, yo he hecho muchos amigos, la verdad que todos los amigos que he hecho en el fútbol, no tengo ninguno a día de hoy con el que hable todos los días. Pero cuando los veo me da una alegría enorme de verlos, como el otro día que jugamos un partido frente a Boquerón. Y coincidimos muchos que, digamos, jugamos en el filial juntos, luego en el Málaga y luego cada uno ha hecho su carrera. Y la verdad que fue muy bonito el reencuentro, pero no tengo esos amigos de estar todo el día todavía hablando con ellos. No he guardado ninguno así hasta día de hoy.
Oye, porque con tantos clubes, con tantos compañeros que te decía Javi, con tantos jugadores, no sé si el que más se te queda marcado por su calidad fue Didier Drogba, que lo viviste tú también en su época prime. ¿Con qué jugador, cuál ha sido el que más te ha impactado de todos estos años como futbolista?
Yo, para mí, no hay otro como Samir Nasri. Yo creo que...
Allí en Marsella también, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, es
Nasri,
que...
Nasri, qué calidad.
Yo tenía 19, 20 años y él tenía 16, 17 cuando empezó a entrenar con nosotros, con el primer equipo. Yo me acuerdo, es que con mi relación con él fue de amistad también, ¿entiendes? A día de hoy no la tengo, pero si le escribo se va a poner muy feliz. Yo me venía a Málaga de permiso, de vacaciones, 3 días, le dejaba mi casa porque era un niño, ¿entiendes? Y conmigo, porque yo era muy joven, tenía 20 años, claro. Y entonces pues te vas con la gente más joven, con él, con Frank Ribery, pero ningún talento como él. Ese sí que... es talento puro. Bueno, él ha podido llegar a lo más alto también. Ha jugado Arsenal, Manchester City, pero ese jugador nivel Real Madrid. O sea, ese es que desde el primer día entrenando, digo, madre mía, este jugador, esto vale... Se ve, es que yo tengo un ojo clínico para verlo rápido.
Coque, y te preguntaba, Emilio, por los jugadores, ahora te voy a preguntar yo por los entrenadores. De todos los que tú has tenido, el que más o menos a ti te haya marcado más.
Bueno, aquí en Málaga, Antonio Tapia, creo que con él mi relación ha sido de hijo-padre. La verdad que, bueno, Antonio me ha puesto a mí en el banquillo, en el filial, pero es que Antonio conmigo tenía una relación muy especial. Él sabía lo que yo era y sabía que yo podía dar mucho más de lo que daba y, bueno, pues él no es una persona que se casa tan fácil con cualquiera y hay que ganárselo. Él en mis inicios, quizás él, obviamente, seguro él. Y luego, con todos los equipos que han dado, seguramente Héctor Cooper. Creo que ha sido un gran entrenador, muy serio y que a mí de los que más me ha gustado de los que he tenido.
Uh-huh. Oye, a partir de ahora, Coque, que estás disfrutando de tu familia, de tus hijas, ¿piensas estar ligado al fútbol? ¿Te gustaría estar ligado al fútbol de alguna manera? ¿Entrenador?
Bueno, ha dicho que agente, tiene el ojo clínico.
¿Ojeador?
Hombre, ¿o qué?
¿Director deportivo?
Bueno, uno de mis hermanos es agente de jugadores y, bueno, yo me considero que tengo un ojo clínico, pero el fútbol es muy desagradable en ese sentido. hay que bailarle el agua a muchas personas, no es algo que yo me guste hacer. Creo que me puedo dedicar al fútbol perfectamente porque conozco muchísima gente de muchísimos países, hablo idiomas, creo que es algo que se me daría muy bien, pero es muy ingrato en el sentido de que hay que llamar muchas puertas, hay que comerle la cabeza, chuparle el culo, como se dice, a mucha gente. Para, y yo eso no es algo que no sé hacer. Y bueno, director deportivo me encantaría porque creo que sería muy bueno. No es algo que me he planteado nunca y no creo, como te digo, sea algo sencillo. Hay que tocar muchas puertas para llegar a ser director deportivo en un club, estar muy bien apadrinado. Pero eso sí lo podría hacer yo en un club, que en Salónica, eso seguro, no necesito ayuda de nadie. Si yo me lo propongo y digo quiero ser director deportivo, mañana lo soy, seguramente. Y entonces, pues mira, pues algo que sí me gustaría, y pero si no, no me gustaría ser entrenador, no me veo...
¿No?
No me veo de entrenador, no por nada, porque no me veo, hay que empezar de muy abajo y no me veo... No tengo ese corazón de dejar a un niño sin jugar, no sé hacerlo.
Claro. Más director deportivo.
No sé hacerlo.
Es que es muy difícil, ser entrenador tienes que tocar
no sé hacerlo.
Y luego es verdad que tienes que dejar a un niño sin jugar o un chaval sin jugar.
Y como
ha entrenado... que ha entrenado toda la semana igual de bien del otro.
Sí, y como hay que empezar de muy abajo, es algo que no me veo.
Oye, ¿y a día de hoy sigues viendo mucho fútbol?
Todos los días, es lo que más apasiona, es lo que más me gusta. Soy más madridista que florentino.
Ah, sí, te ha hecho madridista. Sí, ¿el Málaga lo sigue?
El Málaga también. Yo soy del Madrid y del Málaga.
Eso es muy bueno.
Es la verdad. Ojalá el Málaga gane todos los partidos, suba a primera división. Lo deseo con toda mi fuerza. Pero estoy deseando que el Madrid gane todos los partidos.
Mira, que te iba a poner un 10. La entrevista ya me ha bajado la puntuación.
Primero Coque Málaga y luego el Madrid.
Para mí los dos por igual. Obviamente el Málaga... me tira porque es mi ciudad, todos mis amigos son de aquí, la gente le gusta el Málaga y bueno, donde yo he salido hay que ser agradecido, ¿no? Pero veo casi todos los partidos, este fin de semana no lo vi, pero lo he seguido y todo, pero la verdad
pues mira,
que...
te voy a hacer un atraco, ¿eh? Yo sin pistola, yo cara a cara, delante de Emilio, si te apetece, cuando quiera. Nosotros hacemos los partidos de Málaga, los retransmitimos. Vente a la cabina, tranquilito. Habla muy bien, por tanto, te expresas muy bien. Yo creo que de comentarista lo vas a hacer muy bien.
Ya te está pegando el atraco.
¿Verdad, Coque? Vente a un partido de La Rosaleda. Te invitamos a La Rosaleda.
Pues en el próximo.
Dos horitas viendo el fútbol y comentando. Habla muy bien, Emilio.
Sí, sí.
Se expresa muy bien. O sea...
Y veo, seguramente voy a ver quién está jugando bien. Y seguramente voy a ver por dónde va el partido.
Y no seas políticamente correcto, por favor.
No, eso es algo que yo
¿Cuánto vale eso? Y lo cerramos ahora mismo.
No, eso lo hago con gusto. Y si me estás invitando, pues yo ya...
La invitación te la he hecho ahora mismo. Está. Atracado está.
Sí, sin problema. Además que tengo ganas. Es algo que quiero hacer. Claro.
¿Y sigo jugando al fútbol?
Mira, el otro día jugué, por ejemplo, en prisión jugaba todos los días.
¿Sí?
Ahora, desde que he salido de la cárcel, no he jugado ni un día. No, pues nada, porque no tengo con quién jugar. Luego, te gusta jugar con gente que juegue como tú y es difícil.
Oye, Coque, una curiosidad que has dicho tú, jugaba antes en la cárcel. A mí, es verdad, yo he dado varias charlas en Botafogo y vi, jugué un partido de la prensa con reclusos que estaban allí y demás y eso. Hay una calidad de mucha gente allí, ¿eh? O sea, es que hablamos del tal, pero que hay algunos que tienen mucha calidad y dicen, pero macho, ¿tú por qué no te has dedicado al fútbol?
Es que en Botafogo, en Algeciras, el equipo que tienen de los
es
mejores
bueno,
de toda España, de las prisiones, sí. Hay jugadores muy buenos.
¿Que habéis jugado campeonatos y todo?
Sí. Yo no lo... jugué un partido aquí en Antequera y de hecho ganó el equipo de Botafogo de Algeciras. Que casi todos los años son campeones ellos. Sí.
Yo fui hace, en el 2005, fui, Emilio, a dar una charla allí y demás. Sí. Luego, verdad que estaban allí, jugué un rato con ellos, una calidad de aquel equipo increíble.
En prisión siempre hay gente que juega bien y que le gusta mucho el fútbol.
Pues Sergio Contreras Pardo Coque, oye, ha sido un placer que nos hayas visitado. Que gracias por estar aquí con nosotros, que cuando salga tu vida en Netflix... ¿Por qué la has rechazado?
No es que lo he rechazado, que nunca ha terminado de cuadrar, porque eso surgió justo antes de entrar yo por segunda vez en prisión ya condenado. Y una vez que he salido, pues lo he querido dejar, digamos, ahí en stand-by, porque, bueno, quiero terminar el problema que tengo lo antes posible y no... y no verme en la tele con ese tema.
Y cuando te quites la pulsera, lo primero que va a hacer es irte
a Salónica. Eso es lo primero, porque la verdad que es mi segunda casa, la verdad, donde te tratan así, pues bueno, hay que ser agradecido. Y bueno, es algo que me ilusiona tanto a mí como a mis padres, a mis hermanos. Están todos locos por ir también.
Y yo sé que con la vida que has vivido, me vas a decir día a día, pero ¿dónde te ves en un futuro? ¿Aquí en Málaga? ¿Te ves en Salónica?
Sí, yo no cambio Málaga por nada.
Vive en la cala, sinceramente. Emilio vive en un paraíso como la Cala del Moral. Sí. ¿Cómo va a cambiar eso, Coque?
No. Yo no cambio mal. Mira que he tenido oportunidades de vivir en muchísimos sitios y, como te digo, afortunado. He vivido en Marsella, es precioso. Salónica es precioso. Lisboa es precioso. Y muchísimos sitios me han encantado, pero yo no cambio Málaga por nada. O sea, aquí viene un guiri y no se quiere ir de aquí, ¿no? Pues yo tampoco.
Oye, Coque, un placer la invitación que te ha hecho Javi.
Sí, no, está, a ella. Ya cuando ustedes me digan, me llamáis y encantado. El próximo partido no recuerdo contra quién es.
Este pero... domingo es con el Huesca, sí, por sí. ejemplo. Si te da tiempo este domingo, si no, lo volamos para el siguiente.
No, pues quieras. Este domingo si quieren.
Coque, tú manda lo que tú quieras.
No, voy perfectamente, voy asegurado.
Coque, muchísimas gracias, que te vaya bien en la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, pues el programa había sido diferente el inicio, creo que merecía la pena. Sergio Contreras Pardo, Coque, hoy protagonista en Deportes Cope Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza. Para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de
deportes,
medio mundo.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, tremendo, ¿eh? El testimonio de Sergio Contreras Pardo de Coque. En un ratito, en unos minutos estará todo ese contenido subido en nuestra página web. Relato a tener muy, muy en cuenta. A esta hora de la tarde, en este punto del programa, llegan los amigos de Credit Alpes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credit Alpes. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesites y negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Como sencillo, marcar su teléfono gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web credialpes.es y en su oficina calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Y con Credialpes nos metemos de lleno ya en la última hora del Málaga, ya focalizado en el partido de este domingo en la Rosaleda frente al Huesca.
Segunda sesión de entrenamiento de la semana para el Málaga. Ayer por la tarde ya volvió el equipo al trabajo, le cayó un chaparrón, no hubo demasiadas novedades. Galilea se asomó un poquito al cepe, pero todavía está lejos de volver. Yo estaba pendiente Javi de Alfonso Herrero, que me lo encontré después del partido en Valladolid y me decía que le dolía mucho el hombro, y afortunadamente
no, yo creo que la novedad es que Buga va a volver a la parte derecha, que Rafita lo hará en la izquierda, los centrales Murillo y Montero, y a partir de ahí yo creo que más o menos los mismos, ¿no?, que vienen jugando. Lo del otro día es un accidente, Emilio. Si nos ponemos a pensar, lo normal es que con 11 contra 11 yo creo que el Málaga le hubiese ganado al Valladolid. De esos errores que se pudieron dar, Emilio, yo creo que hay que aprender. Los chavales seguro que han aprendido, y si les vuelve a pasar, seguro que no acaba la cosa como acabó el otro día, ¿sí?
Seguro que sí. De eso sabe mucho un hombre que se ha afianzado muchísimo esta campaña, fíjate.
¿Cómo ha crecido Murillo, Emilio?
Mira,
¿cómo ha crecido?
El otro día jugaba un nuevo partido y ya jugaba esta temporada más partidos que las dos últimas temporadas en el primer equipo del Málaga Club de Fútbol, y es uno de los hombres importantes de este Málaga Club de Fútbol que se han puesto de periodo de ascenso a primera. Diego Murillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿contemplabas ese dato, Diego, de que ya esta temporada ha jugado más que las dos temporadas anteriores juntas?
No lo sabía ciertamente, pero es verdad que, bueno, viendo la continuidad que este año estoy teniendo, sabiendo que las temporadas anteriores no lo había tenido, sabía que pronto iba a llegar, ¿no? Pero no lo sabía ciertamente, ¿no?
Bueno, un paso adelante del equipo y un paso adelante tuyo, todo se ha dicho, ¿no?
Sí, totalmente. Ya dije hace unos meses que esta temporada lo que quería era tener esa continuidad y que el malabismo realmente me viera al 100%. Creo que lo estoy consiguiendo. No sé si he llegado a mi 100%, me queda mucho trabajo por delante y nada, espero seguir dando este nivel lo más.
Diego, lo que pasa es que lo tuyo es el fiel reflejo de que nadie te ha regalado nada, que te lo has peleado en el campo, que te lo has luchado entrenamiento, y es lo que buscan todos los jugadores, la confianza, tener confianza. Yo creo que es clave eso en un futbolista. Si tienes confianza, puedes llegar a donde quieras, ¿no?
Efectivamente, si tienes confianza en ti mismo y de tu alrededor, al fin y al cabo con ese trabajo y esa continuidad entrenando, aunque no tengas esos minutos, al fin y al cabo se va a dar, y creo que esa ha sido la clave de mi trabajo el día a día, ¿no?
Y sobre todo, Diego, fíjate que siempre te hemos visto, eras central, ¿no? Y eres central donde te has asentado ahora, pero siempre que juegas en el primer equipo te veíamos en el lateral izquierdo, en el lateral derecho. Joder, le ha costado a los entrenadores ponerte en tu posición natural, ¿no?
Sí, parece que, bueno, como no tengo tanta altura y no soy un central así tan robusto, pues parece que es complicado meterme ahí, pero creo que es mi posición, además de poder jugar de lateral o de donde me pongan, siempre voy a intentar cumplir, pero realmente donde puedo sacar mis virtudes son de central.
Diego, una cosa, Cannavaro y Sergio Ramos no eran Tachenko, no medían 2 metros, ¿eh?
Efectivamente, por eso me refiero, ¿eh? que aunque haya sido difícil que me vean ahí, yo siempre he sido central y creo que, ya te digo, mis virtudes de donde he jugado siempre desde bien pequeño es de central, y es lo que realmente me gusta.
Oye, ya que te decía Javi lo de Cannavaro, a tu referente en esa posición de central que tú te hayas fijado, hayas tenido.
Bueno, siempre me ha gustado mucho Sergio Ramos, siempre me he fijado en él, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que no es un central muy alto tampoco, pero míralo, siempre estaba bien posicionado, siendo fuerte ahí atrás, y luego pues saliendo la salida de balón, pues tenía ese puntito que bueno, que míralo, ha sido leyenda del deporte, ¿no?
Oye, yo lo que quería preguntarle a Diego, porque estamos hablando de central, él siempre ha guardado bien la marca, yo creo que defensivamente ha tenido sus fallos, pero no le recuerdo grandes borrones. Diego, donde a mí me ha sorprendido, y creo que a todo el mundo le ha sorprendido, es la capacidad que has demostrado esta temporada, como te decía Javi, la confianza sacando la pelota desde atrás, superando línea, que hasta el momento tampoco has tenido esa continuidad, ¿no? Pero para el gran público era desconocido esa capacidad tuya.
Sí, creo que realmente para los que me conocen de más años, siempre he destacado en, en eso, ¿no? Igual de más pequeño me faltaba tener esa fuerza y esa contundencia atrás, pero siempre me ha gustado ser un central que le gustaba sacar el balón, que tener ese protagonismo con el balón y bueno, es verdad que intento tener los mínimos fallos posibles, que en esta categoría es muy importante. Entonces, pues muchas veces me limito a no fallar, pero es verdad que con esa confianza que he ido cogiendo me arriesgo más y, bueno, al fin y al cabo darle el balón a Dani Lorenzo, a Izan, a Dotor, o a Garru, a quien sea de este equipo, es más fácil.
Oye, ¿le habéis dado mucha vuelta a los del otro día frente al Valladolid?
Bueno, obviamente te jode, ¿no? Porque al final pues te meten un gol en el descuento, te frustras, pero nada, borrón y cuenta nueva. Yo siempre intento borrar al día siguiente estar lo más feliz posible, transmitir eso a mis compañeros y creo que el míster ha transmitido eso también. Entonces ya estamos pensando en el siguiente partido.
Oye, Diego, te voy a poner esto que decía tu director deportivo hace 6 días, a ver si ha habido alguna novedad, a ver qué te parece.
Con Diego también estamos hablando con su agencia y bueno, como siempre soy optimista y en ese caso también soy optimista, ¿no? Creo que ellos están viendo también un poco lo que está generando el club y lo que quiere fomentar y por lo tanto espero que en no muchos días podamos también llegar a un acuerdo con ellos.
Diego, de eso hace 6 días. ¿Ha habido algún avance o no?
Sigue por buen camino. Yo creo que ya mismo se cerrará. Les digo, yo estoy muy muy feliz aquí. Estoy muy contento con todos mis compañeros, con Loren, con el míster. Creo que es el mejor sitio para seguir creciendo y ya te digo, ojalá se cierre pronto.
¿Es un problema de dinero o de años de contrato, Diego?
No hay ningún problema, simplemente se están cerrando todas las cosas, tampoco está yendo lento, no está yendo muy rápido, pero no está yendo lento, entonces yo creo que en las próximas semanas se cerrará sin problemas.
Ah, bueno, entonces has encargado ya el traje para la firma entonces, ¿no?
Ya lo estoy encargando,
entonces,
sí.
Entonces ya está, no hay problema, Emilio, ya está.
No, está claro. Oye, Diego, la coyuntura del club ahora es buenísima. Fíjate, si se produce, que seguro que sí, se cristaliza esa renovación tuya. Fíjate la de compañeros tuyos con los que has coincidido de pequeños en el Málaga, que se asientan aquí. No sabemos si la próxima temporada incluso en primera división, fíjate lo que es esto del fútbol y el buen momento y lo bonito que estás disfrutando ahora, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que uno de los puntos clave de este equipo es lo buenos compañeros que somos, lo que nos conocemos muchísimos dentro del vestuario, años que llevamos juntos. Creo que es una de las claves, uno de los puntos fuertes de este vestuario, principalmente es eso, ¿no? Que muchos compañeros somos amigos fuera del campo y eso, quieras que no, importa.
Una cosa muy buena es que sois todos colegas, que sois jóvenes. Qué chulo debe de ser subir a primera y seguir. Es decir, que sois todos chavales jóvenes que haríais una proeza grandísima en Málaga. Ya viviste el ascenso en segunda, imagínate lo que tiene que ser eso en primera.
Eso te iba a decir, que ya pasó de primera ref a segunda, que fue increíble. No me quiero imaginar un ascenso a primera, ¿no? Creo que la ciudad se volvería loca y ojalá y suceda. O sea,
se lo preguntaba a todos tus compañeros. ¿Veis ya os sentís candidato al menos a pelear el playoff?
Hombre, ya te digo, como te habrá dicho todos mis compañeros, creo que nosotros vamos partido a partido. Obviamente somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero sabemos lo difícil que es ganar en esta categoría. Queremos obviamente luchar por lo máximo, pero ya te digo, no sabemos lo que nos va a deparar el siguiente partido. Ojalá sigamos en esta línea y podamos luchar por algo grande al final de temporada.
Diego, lo que está claro que en esta categoría, vosotros la habéis vivido en vuestras carnes, nadie os asegura ganar, nadie os asegura perder, una categoría súper igualada. El otro día contra el Valladolid pues lleváis un palo, pero fíjate, el otro día algunos le restaban mérito al ganarle al Granada porque estaba ahí abajo y el Granada le gana al Deportivo todavía en Riazor 0-2. También nos lamentábamos de que se perdió en Anoeta contra la Real B y el otro día le mete 4 al Castellón. Es una categoría tan igualada que lo bueno es que vosotros habéis ganado el derecho a soñar, que le podéis ganar a cualquiera, igual que podéis perder contra cualquiera, pero lo mejor es que estéis en una posición envidiable y que, conociendo, no voy a dejar escapar esta oportunidad, lo tengo clarísimo.
Efectivamente, ¿no? Este equipo obviamente sueña con ello y luchamos día a día por estar ahí arriba. De ahí a que podamos ganar todos los partidos, bueno, no se sabe. Como tú dices, esta categoría es muy complicada, los de abajo aprietan. Cuando te crees que es un partido fácil, no lo es todo lo contrario. Mira la Real, mira el Granada. El Granada, ya te digo, llevaba desde septiembre sin perder en su campo. Son victorias que obviamente las luchas por ello, pero que no te las esperas porque son equipos muy buenos, cualquier equipo de la categoría es muy bueno y puede ganar a cualquiera, puede hacerle frente a cualquiera.
Oye, por ir terminando, Diego, ¿en Malagón qué se dice de Diego Murillo, tío? ¿Qué se dice allí en tu pueblo de lo que estás consiguiendo?
Bueno, yo creo que tanto mi familia como los que me conocen, mis amigos, están orgullosos de mí, ¿no? Creo que es algo muy complicado salir de un pueblecito pequeño a una ciudad tan grande y a un club tan histórico como el Málaga es algo muy grande, ¿no? Y bueno, creo que los que me conocen, mis amigos, mi familia, mi pareja, creo que estarán orgullosos de mí por lo que llevo luchando, que ahora, gracias a eso, pues está dando sus frutos.
Hay quien sale de Málaga para meterse en Malagón, tú has hecho el camino inverso, has salido de Malagón para meterte aquí en...
Yo lo he hecho al revés.
Al revés, sí, sí.
Oye, Diego, que nos alegramos un montón de que la cosa te vaya bien. Cuando firmes el contrato, ponte guapo, que te vamos a hacer un montón de fotos. Y que, oye, que nos sigas haciendo soñar y que el domingo se vuelva a ganar en la Rosaleda al Huesca. Abrazo muy fuerte, amigo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, abrazo fuerte. Ese es el contacto con Diego Murillo, el defensa del Málaga Club de Fútbol. Como han podido escuchar, tipo súper reposado. Y ahí está el titular, ¿no? Está todo prácticamente hecho ya para
la semana que viene.
Sí, para que renueve ya ese contrato con el Málaga Club de Fútbol. Y ayer nos llevamos una gran alegría porque ganó Unicaja, victoria que además lleva la clasificación al cruce de cuarto de final de la BCL. Bueno, partido de sufrimiento, ¿eh? De mucho sufrimiento para el Unicaja, partido de mucho pico y pala, estaba obligadísimo a ganar, todo lo que no fuera ganar era meterse en un jardín importante, era depender de terceros en la última jornada, y lo bueno es que ganó, lo bueno es que el Juventud también le ganó al Budburg, que mató dos pájaros de un tiro y que logra la clasificación ya para ese cruce de cuarto de final. Ahora lo que hay que saber, lo que hay que conocer, es si el equipo malagueño pasa como primero o como segundo clasificado. Ahora mismo el grupo está con el Juventud con 4 victorias y 1 derrota, derrota que por cierto se produjo en Salón. Unicaja está con 3 victorias y 2 derrotas, por lo tanto el Unicaja de Málaga para clasificarse debería ganarle por más de clasificarse como primero, quiero decir, debería de ganar por más de 5 puntos de diferencia al Juventud de Badalona el próximo martes 8 de la tarde en el Martín Carpena. Eso será otra película. Lo de ayer fue un partido, como digo, muy complicado, un partido donde el Chalón puso un nivel físico altísimo, es decir, que línea defensiva fuerte, dureza, un equipo que no se desconectaba del partido, un Unicaja que le costó tener ese grado de dureza, de tener también ese de pegarse, ¿no?, con el rival, dicho pronto y mal, pero poco a poco lo fue haciendo. Es cierto que el partido no va a pasar a historia por su baloncesto, es un partido corajudo, de mucho huevo, como se suele decir, y dentro de ese huevo salió, como siempre, un hombre
capital en este Unicaja, que es Alberto Díaz. Otro hombre capital, como es el caso de Nija Jedovic, 18 puntos y además siendo martillo pilón en momentos determinantes del partido. Y también James Webb, tercero. Así que una victoria muy importante para el Unicaja de Málaga, que llega esta tarde a Málaga pendiente de Duarte. Ayer fue baja de última hora Chris Duarte. Problema en la zona del gemelo sóleo. Vamos a ver si la sangre no llega al rey y puede estar este sábado frente al Casademont Zaragoza. Ampliaremos ahora vuelta de informativo en todo lo que tiene que ver con este triunfo del Unicaja de Málaga, ahora mismo volando hacia aquí, hacia la capital de la Costa del Sol. Ahora, noticias de España y el mundo en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Impresionante, ¿eh? En el relato de Coque, como cada miércoles a esta hora de la tarde, lo que hacemos es abrir nuestro espacio de preparación física con los Javis, con Bautista y con Peña.
Bueno, vamos a ponernos en forma. Aquí está. Un día más nuestro Javi Peña, nuestro experto en preparación física. Hombre, eso de experto, pues sí, hombre, porque tiene su carrera y tiene su preparación. Pero, hombre, experto lo es, porque la verdad que lo está abordando cada vez que está con nosotros y nos visita en los estudios de COPE Málaga. ¿Qué tal, querido Javi Peña? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Se te llama experto y a ti no te molesta, ¿no?
No, que es un halago, un halago.
¿O entendido en la materia?
No, la primera vez que me dicen algo tan bonito, así que, vamos, tú y mi madre me habéis dicho algo bonito.
Bueno, sí, es verdad que repito lo que comentaba el otro día, ¿no? Que gracias a la gente que está consumiendo el podcast de Javi Peña en la página web de COPE, cope.es/directos Málaga, ahí están pues un montón de noticias, ¿no? Las noticias locales, las de deporte, cultura, y luego hay un apartado que es de salud, y en el apartado de salud es donde aparece Javi Peña con sus programas, ¿no?, habituales de preparación física. Y la verdad que estamos teniendo mucha aceptación, la gente está pinchando, quiere saber cómo adelgazar, cómo perder peso, y de ahí se trata, ¿no? De entrenar, de que Javi solo viene a opinar, a hablar y dar un consejo. Luego tú eres muy libre de aceptarlo o no, pero la gente lo está tomando de muy buen grado. Bueno, este programa de hoy va sobre entrenar poco pero bien. Hay mucha gente que es verdad que dice, no tengo tiempo, puedo entrenar a esta hora o tantos días a la semana porque no me da para más, porque a lo mejor tenga una carga familiar importante, porque tenga el trabajo que le consume o porque verdaderamente su cuerpo diga, es que no me da para entrenar 6 días. ¿Por qué 3 días pueden cambiar tu cuerpo? Va por ahí el programa en el día de hoy. Javi, ¿por dónde lo empezamos?
Pues mira, Javi, el programa de hoy considero que lo de entrenar poco pero bien, quiero referirme a que esto que está comentando ahora, que no solo, obviamente aquí hablamos mucho de la pérdida de peso porque es un tema que le interesa a muchísima gente, pero también quiero dejar claro que el entrenamiento no es solo para perder peso, sino que tiene una serie de beneficios muy grandes a nivel de salud, de prevención de enfermedades, que es por eso lo que tanto y tanto repito de que lo que debemos de entrenar. Entonces, la cuestión, que cuando digo de entrenar, mucha gente se lo lleva a pecho y quiere entrenar los 7 días de la semana. Y si no entrena los 7 días de la semana, consideran que ya no está bien, que no lo va haciendo bien, y es un fracaso si falla 1 o 2 días y entrena 4 días. No, si tú vas al gimnasio o entrenas por tu cuenta, hablemos de gimnasio, hablemos de box o de box de CrossFit o de lo que tú quieras, o de salir a la calle a entrenar al aire libre, lo hace 3 o 4 días en condiciones, es suficiente para obtener muchos beneficios, tanto en pérdida de peso como en prevención de muchas de las enfermedades, otros beneficios fisiológicos que el cuerpo después de un entrenamiento obtiene. Entonces, lo que quiero hacer ver que no hace falta ir 5 días, 6 días o 1 hora y media cada día al entrenamiento, porque empezamos muy fuerte y luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que alguna vez nos ha pasado todo. Cuando tú vas muchos días, Javi, al gimnasio o a entrenar, empiezas súper motivado y vas 6 días a la semana, ¿cuánto tiempo lo has mantenido en el...?
Bueno, yo llegué, por ejemplo, cuando yo empecé en esta última etapa,
Iba a lo mejor un momento por la mañana y luego por la tarde iba otro momento. Eso me duró una semana o cuatro días, recuerdo yo. Ya no pude. Entonces yo me hice mi plan, como tú sabes, y ya voy por las tardes.
Yo, si ahora saliéramos a la calle con el micrófono y empezáramos a la gente a preguntar cuánto tiempo ha mantenido el entrenar seis veces a la semana, poquitas personas, a no ser que les guste muchísimo o tenga mucho tiempo, siguen entrenando seis días a la semana. Estoy seguro que salimos a la calle y los que lo mantienen y llevan dos, tres años toda la vida entrenando es porque entrenan tres, cuatro y a lo sumo cinco días mínimo, tienen dos días de descanso casi seguro, a no ser que se estén preparando alguna competición o estén en algún deporte de equipo en el que le exijan más entrenamiento. Pero personas en las que no compitan, no tengan ningún objetivo físico o estético, de culturismo, lo que, entre tres, cuatro o cinco días, casi seguro que es lo que entrena. Entonces, lo que quiero hacer ver es que yendo tres días a la semana y a entrenar intensos, puedes conseguir muchos de los cambios corporales o fisiológicos que vamos buscando en nuestro cuerpo.
Es que la gente tiene metida en la cabeza pues ese mito de no, hay que entrenar todos los días dos horas, hay que hacer esto todos los días si se puede, llega un fin de semana, no, hay que ir el domingo si abre el recinto porque me quiero matar, porque tal. A ver, claro que es que contra más entrenes, antes llegas al objetivo, es cierto. Pero yo considero de que tampoco se puede forzar la máquina, que somos cuerpos humanos, no somos máquinas.
También puedes petar, es decir...
Claro, llega un momento que te puedes lesionar, puede un tema de corazón, hay mil cosas, mil. Cada persona es un mundo, todo hay que decirlo.
Exacto. Somos una máquina, por así decir, pero necesitamos movernos, necesitamos descanso y necesitamos alimentarnos. Y yo creo que muchas veces... En muchas de las ocasiones lo que falla en un entrenamiento no es otra cosa sino que el estímulo que le damos, la intensidad. Vamos al gimnasio, ¿vale? Que hablamos mucho de gimnasio, entrenamos un poquito, nos movemos, cogemos las pesitas rosas, las pesitas azules porque nos dan miedo lo que ponen 10, 15 kilitos y ahí ya no. No, decimos, no, esas pesas no son para mí, voy a por esta, me voy a la máquina de cardio, me tiro una horita, horita y media y ya he entrenado. Nos da miedo ponernos en unas pesas de las negras, de las grandes, obviamente con cabeza y sabiendo cuál es el peso que podemos mover y moverlo lo suficientemente bien para que nos dé ese estímulo que nos va a permitir mejorar nuestra forma física, nos va a permitir perder grasa, vamos a mejorar la salud. Es que nosotros... estimulemos el músculo, nos va a permitir conseguir todos esos cambios que vamos buscando, Javi. Y después, obviamente, ese descanso que el músculo va a crecer. Si nosotros no le damos estímulo al músculo, el músculo va perdiendo fuerza, se va haciendo más pequeño y al final, ¿vale? Nos entramos en un proceso que se llama sarcopenia, que es la pérdida muscular, en la que si llegamos a ese punto, es donde van a empezar todos los problemas de salud.
El problema del todo o nada, Javi.
Lo que hablamos muchísimas veces, Javi, me gusta repetir. No es seis días o no voy ninguno. Me ha pasado recientemente con clientes que muchas veces hacemos temas de coaching más que de entrenador. De, oye Javi, esta semana tenía el objetivo de perder 500 gramos, un kilo, que nos lo propusimos, y como no ha podido entrenar ningún día por tema laboral o tema familiar, ya lo deja. Entonces tengo que estar ahí detrás, RQR, de decir, oye, que no pasa nada, que son cosas totalmente normales y ahora debemos de retomar. Es decir, no si durante tenemos, por ejemplo, he planificado que vamos a hacer 12 entrenamientos este mes. Si solo he hecho 6, ya el mes siguiente no hago ninguno porque como ya un mes no he hecho los 12 entrenamientos que tenía, ya al siguiente lo dejo y al final nos dejamos hasta que llegamos a un punto que no queremos vernos, que pues aumento de peso, dolores de espalda, dolores de rodilla, mentalmente nos encontramos peor que nunca. Al final es un círculo que engloba todo y que según por donde los vayas dejando, va todo unido, Javi.
El músculo no crece entrenando más. ¿Qué frase me dejabas tú por aquí escrito en la previa del programa? Y es verdad, eso lo he leído yo en otro lado y es una verdad como un templo. El músculo crece recuperándose.
El músculo crece cuando, es decir, cuando estamos descansando y cuando le damos esos alimentos que debemos, es cuando crece. Es decir, por eso se insiste mucho en el descanso. No nos llevemos tampoco el descanso a descansar un mes seguido, pero entrenamos dos o tres días, le metemos un día de descanso, dos o tres días, otro día de descanso, que ahí es cuando el músculo va a decir, ahora es mi momento de crecer.
La constancia, Javi, al final de todo, ¿no?
La constancia, lo que siempre hablamos, y buscar un sistema, buscar un plan, buscar un método que se adapte a nosotros y lo que siempre digo, por favor, que podamos mantener en el tiempo. Yo muchas veces me siento fracasado si mi cliente podrá alcanzar los 5, 10 o 15 kilos menos en 3 meses, en 6 meses, en un año. Pero si después lo vuelve a recuperar y no lo mantiene, entonces hemos fracasado los dos. Entonces hago un trabajo muy mental porque yo, mi principal objetivo, más que mi cliente pierda 15 kilos, es que se mueva durante muchísimo tiempo y cuando deje de estar conmigo, que sea capaz de llevarlo solo, que haya aprendido lo suficiente para que vuele solo.
Yo siempre digo que entrenar, hacer un buen entrenamiento es lo mejor, aunque sea corto, aunque sea poco tiempo. En alguna clase funcional, por ejemplo, han durado 45 o 50 minutos. No debe de ser tampoco ir a entrenar por la mañana, luego por la tarde, entrenar un día 2 horas, 3 horas. Yo creo que un buen entrenamiento con buenas repeticiones, ojo a esto que es muy importante, ¿no, Javi? Las repeticiones en los entrenamientos, ahí es donde está la clave también.
Claro,
mi opinión.
Al final es la intensidad. Hombre, también se puede, si son pocas repeticiones, pero le metemos el estímulo, el peso suficiente, también es bueno, obviamente. Ahí ya entramos en variables del entrenamiento, pero ahí es donde debemos de mirar. Son un montón de factores. No es fácil, que por eso estamos los profesionales, que podemos echar una mano, donde hay que mirar y lo mejor que se adapte a ti y lo que necesites en ese momento de tu vida, porque lo mismo, el entrenamiento que estás haciendo hoy, dentro de 6 meses, no es lo que tú quieres ni lo que tú necesitas. Lo mismo tienes que variar, o lo mismo es un momento de que te toca hacer deporte, o quieres jugar al fútbol, baloncesto, hockey, coger la bicicleta, hacer remo, esquí, dependiendo.
Bueno, pues vamos a poner ya el punto y final al programa deportivo de hoy. En este espacio vamos a cerrar, Javi, ¿cómo lo cerramos?
Pues nada, diciendo que el mejor plan no es el más duro ni el que más te exige, sino el que puedes mantener en el tiempo, Javi.
Pues eso es lo mejor, así que así lo hemos comentado y así lo cerramos. Javi, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues por las redes sociales, en Instagram, me tienen como Javier PG o Javi Peña, lo ponen en el buscador, me encuentran por ahí y nada, ahí repartimos consejos y ayudamos a que consigáis vuestro objetivo.
Y también se puede perder peso a distancia con el programa que tú
siempre
me comentabas.
Siempre, me seguí, me pedí si queréis ayuda y por ahí encantado de ayudar a lo que necesiten.
Pues Javi Peña, muchas gracias.
Gracias, Javi.
Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo miércoles, como cada semana. El preparador físico Javi Peña se asoma a esta ventana de Deportes Cope Málaga para hablar un poquito de preparación física, que queremos tener un buen cuerpo. Pues sigue los consejos del amigo Javi. Vamos a seguir con más cosas aquí en la radio.
Gracias, como siempre, Javi Peña, Javi Bautista, y la importancia de la calidad de los entrenamientos. Pequeño alto en el camino, te recuerdo que tenemos un fin de semana muy, muy deportivo aquí en el tiempo de juego de Cope Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja, Casa de Mon Zaragoza. Síguelo en la radio del baloncesto, Cope Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de Cope, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Pues nosotros lo vamos a dejar aquí en el día de hoy. La verdad es que hemos tenido un programa intenso, intenso. Ya puedes volver a escuchar e incluso ver la entrevista que hemos tenido en el día de hoy con Sergio Contreras Pardo, con Coque. Vaya relato, ¿eh? Su vida de futbolista, su paso por la cárcel, su salida ahora en libertad vigilada. Todo lo puede ya visionar en nuestra página web, así que muy recomendable y también compártela porque es una historia de vida. Podrás estar más de acuerdo o no con el estilo, con la vida que ha llevado, pero es una lección de aprendizaje. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Te recuerdo que hay deporte, que hay Champions desde las 8:30 el tiempo de juego. Hoy juega el Real Madrid frente al Manchester City, pues ahí van a estar los bichos. Paco González, Manolo Lama, contándonos absolutamente todo. Y como siempre, nuestra información en la página web de la cadena COPE, en nuestras redes sociales. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Sí.